que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos. Tuvo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje. Días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar. Que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandera. Tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento.
El capítulo anterior lo dejamos en 1931, con la proclamación de la Segunda República, que era momento de gran esperanza para una población deprimida y ansiosa de que alguna puerta nueva se les abriera y les permitiera acceder a un camino que les llevara hasta un mundo donde pudieran olvidar para siempre, esas necesidades existenciales que llevaban consigo desde el día en que nacían y hasta que abandonaban este mundo. Pero lejos, muy lejos de esa luz, de ese gesto amable que podrían haber encontrado en su más depauperada vida, se van a encontrar aún más tinieblas y oscuridad. Lo peor está aún por venir.
De hambre y escasez, de vencedores y vencidos. Tuvo que aprender a ganar y a perder la fuerza de amor y coraje.
Como bien sabéis, el día de en el que estalla la que se conoce como Guerra Civil Española fue el 18 de julio de 1936. Sin embargo, desde meses y desde años antes ya se producen una serie de acontecimientos que van haciendo que la situación se agrave más y más hasta llegar al enfrentamiento entre el pueblo y las fuerzas del orden, y el conflicto crece y crece hasta que la guerra es un hecho. Bienvenidos, radioyentes de Radio Colores y más concretamente del programa El Hambre en España. Estamos en el capítulo 8 y hablamos de la Guerra Civil Española y todas sus consecuencias. Para situarnos un poco mejor en la época, pues merece la pena relatar algunas pinceladas del contexto europeo y también del nacional, lógicamente. Europa acaba de salir de la Primera Guerra Mundial. Europa está en un periodo llamado entreguerras y que va desde 1918 a 1939. Durante este periodo nace el fascismo, y es una definición de un movimiento político y social de carácter totalitario y que se produjo en Italia y a iniciativa de Benito Mussolini. Esto fue después de la Primera Guerra Mundial. En definitiva, es una ideología de una fuente de sentimiento patriótico y nacionalista que conduce a la violencia contra todos aquellos considerados enemigos. Y estos son todos los que no piensan igual que ellos. Los ejemplos de países fascistas en aquella época eran Italia, Alemania y España. Mientras tanto, ¿qué está pasando en España durante esta época y antes de la Guerra Civil? España tiene un régimen democrático, que es la Segunda República, y que va desde el 14 de abril de 1931 hasta el 1 de abril de 1939, y momento en que ya se dio por concluida incluso la guerra civil y se implanta una dictadura. Será de gran ayuda para entender cómo se desarrollan los acontecimientos previos a la guerra civil, decir que la Segunda República tiene tres periodos diferentes. El primero va desde el 14 de abril de 1931. Se instaura un gobierno provisional liderado por Niceto Alcalá Zamora y sus ministros. Y con una, estos tienen una ideología de izquierdas, pero para nada radicales. Es gente de clase media que ve los problemas que padece la sociedad y realmente intenta darles una solución. ¿Qué problemas afrontan realmente este gobierno? ¿Por dónde empieza? ¿Cuál consideran que es el inicio de los problemas que luego se derivan en la sociedad? Pues en aquellos momentos el sector agrario. Hay un conflicto de desigualdad máxima en el reparto de tierras y por lo tanto evidentemente hay gente que necesita trabajo, que no lo tiene, y gente que tiene mucho poder, mucho territorio y no lo desarrolla. Por otra parte, el ejército. El ejército dispone en aquellos momentos y como consecuencia de todas las guerras anteriores y todos los desarrollos que el mismo cuerpo tuvo, dispone, como digo, de un número de jefes y de oficiales desorbitado. Estaban acostumbrados, además, por otra parte, a tener mucho poder y por lo tanto influían muy decisivamente en la vida política de España. Se quiere, lógicamente, hacer una disminución del número de oficiales, pero no a coste cero, es decir, tiene un coste, pero es algo que el ejército no acepta muy convenientemente. Se quiere acabar con el analfabetismo. En aquella época había en España entre el 30, más bien el 50% de analfabetos. Y lo que se quería era posibilitar la educación a todo el pueblo. Y entonces se dan todas las vías para edificar más de 6.500 escuelas y para crear más de 7.000 plazas de maestros. Y por otra parte se les eleva el salario. El salario que para la gente que tenía que vivir de ello, que tenía que enseñar al país, que tenía que dar cultura al país, era bastante, bastante bajo. Se intenta hacer una educación laica, que hace que la iglesia, todas aquellas ayudas que recibía, pues se las retiren. Y esto evidentemente no gusta para nada a la iglesia, a la que por otra parte se le hace una reforma más, y es que es separar o considerar la iglesia no parte del Estado, se le separa. Y entonces a los sacerdotes se les hace pagar los mismos impuestos que al resto de ciudadanos. Estos dos últimos puntos unidos pues no gustaron a la iglesia, lógicamente. Entonces lanzan una campaña propagandística de descrédito hacia el gobierno. Entonces choca con la agresividad de sectores populares que no estaban tan a favor de la iglesia. Y los días 11 y 12 de mayo del 31 se producen una serie de quema de conventos. Esto es el primer periodo de la Segunda República. Espero no confundiros mucho con tantos datos históricos, pero creo que merece la pena situarnos en el contexto de la época para luego poder entender mejor por qué de la guerra civil y cómo vivía la gente en aquella época. Hay un segundo periodo que fue el denominado de izquierdas y que continúa con las reformas e intento de modernización del país, aunque nada es fácil, todo es muy duro para poderlo llevar a cabo. Hay muchas contraposiciones, como os podéis hacer idea. Hemos mencionado ejército, hemos mencionado iglesias, hemos mencionado terratenientes. Bueno, pues la verdad es que son sectores de gran poder de una forma o de otra y que influyen tremendamente en el devenir del pueblo. El tercer periodo al que sube un gobierno de derechas que intentan revocar todas las reformas que se habían intentado hacer en los dos primeros periodos, pues se echan para atrás. Con lo cual, digamos que esto tiene un retroceso social importantísimo. Europa sigue avanzando, Europa sigue creciendo. España, con esta Segunda República y lo que se intentó implantar de forma más prioritaria, pues este tercer periodo, cuando sube este gobierno de derechas, lo derroca, lo echa atrás. Y todo lo concerniente a la Iglesia, por ejemplo, pues se la vuelve a reconsiderar como parte del Estado, pues porque entiende el gobierno de derechas que estos siempre van a apoyar a su partido, siempre van a apoyar la tendencia derechista, y además que tienen una gran influencia a nivel social. Conviene no dejar pasar, aunque ya algunas causas están dichas, pero ¿cuáles fueron las causas que se consideran más importantes hasta llegar a la guerra civil? Pues podemos decir que desde la implantación de la Segunda República hay una reorganización de los partidos de derechas, casi todos afines a la Iglesia y que estaban muy muy molestos, como os podéis hacer idea, con las reformas que se les había querido inculcar. Los grupos anarquistas, por otra parte, siempre responden con violencia a todo aquello que no estuviera de acuerdo a sus planteamientos, a su forma de pensar. Y la verdad es que, como bien podéis imaginar, estaban descontentos por todo o por casi todo. Por otra parte, el 10 de agosto de 1932 hay un intento fallido de golpe de Estado por parte del general Sanjurjo. Esto es conocido como la Sanjurjada. Y lo vamos a comentar un poquito más adelante. Quedaros con este nombre de la Sanjurjada porque es importante. Luego, por otra parte, en 1933 se constituye la CEDA. ¿Y qué es la CEDA? La CEDA es una agrupación de grupos de derechas quienes aceptan la República. La Falange y las JONS, sabéis que son organizaciones que se van desarrollando, organizaciones de derechas, compuestas por un gran número de gente paramilitar. Recordáis que se quiso hacer una reforma en el ejército y que no estaban muy de acuerdo. Bueno, pues estos grupos empiezan a actuar como grupos fascistas, y entonces una de sus funciones es atemorizar a los obreros, que estaban, por otra parte, adquiriendo determinado rango a nivel social. Se les intenta parar, como sea, por una parte de la Iglesia, por otra parte, estas fuerzas que se van creando y de tintes fascistas. Bueno, el gobierno poco a poco, con tantas cortapisas, se va resquebrajando, y entre las opiniones de los republicanos y socialistas, por otra parte, que empiezan a tener también sus desavenencias, y lo que propicia que las derechas vayan ganando fuerza tanto dentro del gobierno como para la opinión pública. El 19 de noviembre de 1933 se convocan elecciones, las cuales son ganadas por los partidos de derechas. Es un hecho relevante en estas elecciones que fueron las primeras en que las mujeres pudieron votar, fijaos, en 1933. Este hecho, el hecho de que votaran las mujeres, pues a decir de algunos, pues fue algo, fue un hecho, un hito muy significativo, por una parte porque votaban las mujeres, pero por otra se consideraba que las mujeres tenían mucha afinidad hacia la Iglesia y por lo tanto de tendencia derechista, lo cual hizo ganar las elecciones a las derechas. Durante este gobierno, que dura unos 2 años, se quieren, como ya os he comentado antes, echar para atrás todas las reformas anteriores, las reformas que se habían querido inculcar como forma reformista a nivel social, económico, a todos los niveles en España, es decir, de progreso, en una palabra, pues todas estas medidas se intentan echar para atrás, y consecuencia de lo cual, pues es que los grupos obreros también intentan no perder los pocos privilegios que habían adquirido, y entonces nace la denominada Alianza Obrera. Y esto es un pacto entre las fuerzas obreras, pues lógicamente para contraponerse a las leyes de la nueva implantación. Por ejemplo, una de las leyes que intenta o que aprueba el gobierno es modificar la de aprobar los presupuestos para el mantenimiento del clero. Recordáis que se había dicho que en la Segunda República la Iglesia quedaba desvinculada del Estado, por lo que a partir de este momento se vuelve a reconsiderar como parte del Estado. En un ambiente cada vez más y más tenso, y en un ambiente con un aumento del fascismo en Europa, en el que hay un incremento del paro en España importantísimo, la CEDA, recordáis que era la agrupación de gobiernos de derechas, exige su entrada en el gobierno de manera oficial. Alcalá Zamora había procurado mantener un gobierno más moderado, más centrista, donde había ideas de progreso muy importantes y que se estaban desarrollando, pero no hay tiempo. Tiene que ceder ante esta presión y acepta a la CEDA. Y la CEDA lo que hace es que rechazan todos aquellos cambios que se habían querido desarrollar durante la República, los rechaza de pleno. Entonces, incluso no acepta la Constitución, la nueva Constitución de 1931, con lo cual todo lo que se había avanzado se vuelve marcha atrás. Recordáis que había habido un golpe de Estado que había sido dirigido por el general Sanjurjo, que posteriormente fue al exilio cuando ese golpe de Estado no tuvo éxito. Bueno, aquello que se llamó la Sanjurjada. Bueno, pues la gente afín al golpe fue encarcelada por el gobierno de la Segunda República, pero en este momento, en 1934, se aprueba una ley de amnistía por la que se excarcelan a todos aquellos que formaron parte de aquel golpe de Estado. La CEDA y los radicales de derechas encabezan el gobierno. Los grupos de izquierdas, como podéis haceros idea, para nada están de acuerdo. Y se produce una insurrección muy importante. Da lugar a lo que se denominó la Revolución de 1934. Y los focos más revolucionarios de aquella época, o de esta insurrección, o como se denominó revolución, fueron los más activos fueron en Asturias y en Cataluña.
Morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de baja la Oviedo y morirme disparando. Los de Lerroux y la Cera son los verdugos de España, los que roban las conquistas del obrero que trabaja. Bajar Oviedo empuñando mi fusil y morirme disparando contra la Guardia Civil, contra la Guardia Civil y los cobardes de asalto. Tengo de bajar Oviedo y morirme disparando.
El gobierno envía tropas para controlar esta insurrección y el general al mando de la misma no fue otro que el general Franco. Y lo dirige esta represión de una forma muy muy dura y provoca en torno aproximadamente a 1.300 muertos. Podríamos ver en estos acontecimientos un preludio ya de la guerra civil. Fijaos que nadie está contento con nadie, que nada es favorable a la opinión contraria o de grupos o de tendencias diferentes. Y todo el mundo se rebela contra todo el mundo. Es decir, aquí nadie acepta nada de otros, de otra ideología. En febrero del 36, fijaros ya en qué fecha estamos, se vuelven a convocar elecciones. Una vez más, fijaos en qué periodos de tiempo vamos teniendo elecciones. Y estas son ganadas por el Frente Popular. Es que es ni más ni menos que una coalición de partidos de izquierdas, republicanos, socialistas y comunistas. Manuel Azaña es nombrado jefe de gobierno e intenta recuperar las disposiciones reformistas del bienio de izquierdas, ¿recordáis? El 31 al 33. Pues intenta otra vez más recuperar aquellas disposiciones que habían sido echadas para atrás en el gobierno anterior, gobierno de derechas. Y otra vez volvemos a empezar. Entonces, cuando hubo la revolución de 1934, pues lo mismo que se había producido con el golpe de Estado, la Sanjurjada, pues en este caso, en la revolución del 34, había mucha gente que entró en prisión por aquella represión que, como bien os acabo de decir, fue dirigida por Franco. Bueno, pues se liberaron también a los revolucionarios del 34. Y por otra parte, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, a quien también se le había dado marcha atrás, pues se les devuelve nuevamente. El clima para nada es favorable, el clima todavía es más trágico, si cabe. Es decir, que aquí, como os he dicho, nadie acepta nada de la oposición. Y entonces pues hay atentados por las calles, hay bombas de los sectores más radicales y el ambiente, como veis, cada vez es un poquito peor que el anterior. Ya llevamos años preparándolo, ¿verdad? Es decir, la guerra civil no es un clic y que empiece, no, es algo que se viene fraguando mucho tiempo atrás. Por otra parte, hay una insurrección militar que se está preparando, ya lleva meses, muchos meses, preparándose. Es decir, que no es algo que nazca de un día para otro. y ya el 12 de julio de 1936 fue un día clave para el devenir de los acontecimientos. Fijaos, ya esto hace que la chispa encienda la mecha. Los acontecimientos que os voy a comentar a continuación. Es asesinado el teniente José Castillo, que es un militante socialista y miembro de la Guardia de Asalto, que esto era una fuerza de poder de la Segunda República. Se cree que fue asesinado por extremistas de derechas. En represalia, compañeros de Castillo forman un grupo para vengar su asesinato y secuestran y asesinan a José Calvo Sotelo, líder de Renovación Española, que es un grupo derechista y monárquico. Y esto hace que la conspiración acelere su proceso y que los dubitativos que habían empezado a formar aquella coalición de o sublevación teórica militar, una insurrección militar, pues hace que aquellos dubitativos piensen que hay que dar un golpe de estado, que es la mejor manera de arreglar todos los males. Aquí ni izquierdas ni derechas, allí vamos y lo arreglamos todo, ¿no? Bueno, pues este alzamiento militar se produce el 17 de julio del 36, es decir, 5 días más tarde de estos asesinatos. Y se produce en Marruecos, se inicia en Marruecos. Sanjurjo, que había dirigido el golpe de estado anterior, la Sanjurjada, pues está exiliado en Portugal, pero se le llama para encabezar el golpe de estado. Sin embargo, cuando viene en un avión, tiene un accidente y fallece, por lo que Franco pasa a encabezar este golpe de estado. Está en Canarias, aquello recordáis lo del Dragón Rapid, un avión se contrató a un piloto británico para que hiciera llegar a Franco desde Canarias, donde había sido destinado, a Marruecos. Y desde allí, del 18 de julio del 36, él empieza a pilotar este golpe de estado. Y el 18 de julio la guerra civil española es una realidad. Históricos, pero me parecía oportuno extenderme un poquito más, pues porque hay que entender un poco todos los contextos y hay que entender un poco cómo se fraguó la guerra civil, que como decimos, pues no es algo que sea de la noche a la mañana. Había un caldo de cultivo muy importante desde años atrás y que al final, pues como terminan estas cosas, para los que no saben tener un raciocinio y una lógica y saber aceptar que en este caso no te toca a ti, ya te tocará y así sucesivamente. Pero bueno, parece que nos hemos olvidado un poco del pueblo, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Mientras tanto, ¿qué pasa durante todos estos acontecimientos con la población? ¿Cómo vivía la gente? pues como toda situación bélica, hay una falta de abastecimientos de los alimentos. Esto es una constante y en España, lógicamente, no podía ser de otra manera. Durante los 3 años que duró la guerra civil, se produce eso, pues falta de alimentos. Dice, aunque lo que sí que es cierto es que parece ser que la peor parte, cayó del lado republicano. Desde prácticamente el inicio de la sublevación, casi todo el terreno cerealista cayó en manos nacionales. Por lo tanto, los de sentido contrario, pues fueron los más perjudicados. Desaparecen canales comerciales y una gran desorganización pues conllevan a graves problemas de suministros, sobre todo de productos de primera necesidad, que es lo que demanda la población, como cuando menos lo más mínimo, el pan, la leche, algo de carne, en fin. Entonces, bien es cierto que hay que diferenciar muy claramente cómo se vivieron estos hechos en uno u otro bando. Como os he dicho, por una parte ya tenían grandes problemas de suministro y se veían más afectados, ¿no? En el bando nacional parece ser que no, hombre, sí, también lo pasaron mal, pero no hubo tantos problemas de desabastecimiento. Se permitía el paso, por lo menos, o el desarrollo de determinadas prácticas de venta o de distribución de los alimentos, mientras que en la zona republicana, pues uno de los planteamientos que los llamados nacionales hicieron para hacérselo pasar aún peor fue, pues eso, pues provocar la falta de alimentos y como consecuencia, pues esta población padeció lo indecible, con una desnutrición y un hambre atroz. Es cierto que esto tampoco se produce de la misma manera en la montaña que en el llano, en la ciudad, que en el pueblo, en fin, en las ciudades, sobre todo más que en los pueblos y entre ellas Madrid, por encima de las demás, empiezan a escasear los alimentos. Ya desde tiempos de la República se impone un obligado racionamiento. Ya en la República ya había habido un racionamiento porque no había tampoco, incluso en momentos de paz, una holganza para poder, una abundancia, perdón, para poder hacer una mejor distribución de alimentos. Entonces, como os digo, ya se había impuesto un racionamiento, aunque más justo y abundante que el que llegaría tras el fin de la contienda. Pues por razones lógicas, en momentos de paz puedes hacer las cosas de forma un poquito más natural, mientras que en una guerra es todo mucho más difícil, ¿no? Y entonces la población llegó a acostumbrarse, no le quedaba otra, a productos desconocidos hasta el momento en su dieta. Por ejemplo, tuvieron que aceptar los llamados alimentos bélicos, se les denominó así, como fue la carne de caballo o de mulo, muertos en la batalla, y también aceptaron las pipas de girasol y la carne enlatada canadiense, unos garbanzos que venían de México, etcétera. Es decir, alimentos que no se conocían o que no existían, pues en la dieta habitual, pues tuvieron que acostumbrarse a ello. Permitidme que os ponga un pequeño relato, unas frases escuetas, unas frases sueltas de un testimonio de una persona que vivió aquellos tiempos duros.
Ese día por los pasos del pueblo, así que pasamos mucha miseria, mucha hambre. Ya me lo dije a mi hermano Juan, con 4 años de hambre, cuando tenía una gata que comer, y comer al más chiquitillo, cuando tocó a él. Uy, he hecho un esqueleto. No pensaba nada, estaba hecho un pedacillo, no tenía fuerza ni para llevar. Nosotros comíamos, pues, cuando yo comía muy rico muerto, cuando perdía mi perra, nos comíamos el cabello y lo que pillábamos. Y luego después pasamos muchísima miseria, mucha hambre y todo, porque claro, ya en la República cuando se perdieron y ya nadaron los falsos y todo eso. Lo que no, pues, se vengaron sobre nosotros, porque querían cogernos y matarnos, pero lo que ella tenía miedo de mi padre volviese al pueblo. Entonces mi amigo quiso matarlo de hambre. Y nosotros pasamos mucha miseria. Mucho. Nos hicieron sufrir mucho, porque con mi padre no pueden pillarlo, pues se vengaron sobre nosotros.
Madrid fue protagonista de una de las mayores gestas de resistencia popular contra el fascismo. Recordáis, y lo habréis oído, que añadió, bueno, pues a esta resistencia un lema que era sangre, sudor y lágrimas. Y también un hombre atroz. Esto no forma parte del lema, pero realmente fue como lo pasaron. Al poco de iniciarse la guerra, desde el ayuntamiento se intenta gestionar a través de unos vales que los milicianos podían entregar a los comercios e intentan gestionar, como os digo, unas 20.000 raciones de comida diarias. Algunos restaurantes son solidarios y ofrecen menús gratuitos. Y el Socorro Rojo recogía dinero para ayudar a los más necesitados, pero tampoco es que las asistencias fueran abundantes. Y entonces muchos comerciantes, pues porque no disponían de esas mercancías, por la falta de confianza de que fueran a cobrar esos vales por parte del ayuntamiento, pues porque ellos tampoco tenían dinero para hacer frente a esas compras que luego serían reembolsadas, pues al final muchos comerciantes, como os digo, se niegan a entrar en esta dinámica. Y entonces, pues la gente no tiene, ni si aunque tenga vales, no tiene dónde ir a comprar, ni qué comprar. Escuchad a Julio González, cuyo testimonio pone en evidencia lo que acabábamos de decir. Es una vendedora de pescados y que tiene que dejarlo, pues porque al final la moneda de cambio vais a ver la que es. Escuchad. ¿Y cómo les pagaban? ¿La gente tenía dinero en aquella época para...?
No. Mi madre tuvo que dejar de vender precisamente por eso, porque lo pagaban con sellos.
O sea, el pescado lo pagaban con sellos, la gente.
Con sellos de correos. A lo mejor llegaba y te daban... claro, tú tenías que pagarlo en moneda.
Sí.
Pero cuando ibas a venderlo, pues tenías que recoger lo que
realmente
te daban. Unas veces te daban eso, otras veces te daban un vale para cierta tienda, y es con lo que te pagaban.
O sea, con lo cual el dinero prácticamente no existía, o muy poco.
Tuvo que dejarlo porque, claro, el pescado con el agua,
los sellos con el agua,
pues se estropeaban y ya no lo tenían.
Se formó la ganancia,
claro,
se acababa la ganancia.
Ya no tenían valor.
Además de vender poco.
A vender poco, pues se vendía eso.
Y lo cobrabas en sellos que luego no te servían absolutamente para nada porque no te escribías con nadie.
Nadie.
Bueno, y que tampoco era una moneda de cambio,
tampoco lo podías cambiar luego.
Digo
que era la moneda de cambio que había entonces.
Se intenta multar a todos aquellos que intentan acaparar, a los acaparadores o a los que aumentaban los precios de forma desmedida para intentar aprovecharse, lógicamente, de la miseria del resto de la población. Pero es cierto que nada pudo evitar que en poco tiempo la situación alimentaria llegara a ser grave, muy grave. Elena Bernat, nacida en 1927, y entonces tenía, por lo tanto, tenía 9 años cuando empezó la guerra, es una persona que relata su situación en aquel momento y dice: mi madre se puso a coser por las casas, haciendo arreglos y cosillas. Normalmente no le pagaban más que con algo de comer. Normalmente eran mondas de patata. Así, como suena. En casa las limpiábamos bien con agua y bicarbonato y luego las freíamos con un poquito de aceite o con grasa. Con lo que hubiera, daba igual. Empezamos a pasar hambre. Yo tenía una hermana que la pobrecita era muy comilona y como no comía, cayó en un estado de postración tal que no podía ni jugar del hambre que tenía. En Madrid, para comer algo siempre había que hacer cola, pero la información era escasa y había que recurrir a Radio Macuto. ¿Qué en tal sitio hay una cosa? Vamos para allá. ¿Qué en tal otro sitio hay? Vamos para allá. Y así sucesivamente. Como os he comentado anteriormente, la situación que se vivía en los pueblos no era nada parecida a la que se vivía en las ciudades. Y sobre todo en Madrid. Y Elena Bernat añade a lo que os he comentado. Nos trasladábamos hasta Fernando de Henares, porque allí había algunos labradores que, dependiendo de la temporada, nos daban o nos vendían tomates, eso sí, completamente verdes, picados o golpeados. Cogíamos el metro hasta la estación de ventas, junto a la Plaza de Toros, y desde allí nos íbamos y volvíamos andando. Desde ventas al pueblo había que caminar unos 17 o 18 kilómetros de ida y los mismos de vuelta, lógicamente. Y normalmente esto el retorno lo hacíamos cargadas con las cestas de tomates sin haber comido nada en todo el día, excepto algún trozo de pan que alguien nos daba de vez en cuando. Triste testimonio de Elena Bernat, que fue una de las personas que con 9 años vivió aquella situación. Recordáis que en muchos capítulos hemos comentado las gachas, ¿verdad? Pues no, lógicamente esto no podía ser de otra manera, y las gachas se incorporan nuevamente a las dietas de los madrileños. ¿Y con qué se hacen las gachas? Pues las gachas ya sabéis que era una mezcla de una teórica harina con agua, y luego se le podría añadir lo que hubiera, no lo que se quisiera, lo que hubiera. Es decir, al final es una mezcla de cosas que hacen que el estómago pueda tener algo, ¿no? Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Vuelven a renacer las gachas, de cualquier cosa que llegara a sus manos, incluso de boniatos cocidos y pipas de girasol, todo lo que hubiera para poder comer. Cae Cataluña a principios del 39, estamos en la Guerra Civil, no nos olvidemos, y la reacción de los madrileños pasó a una mínima expresión. Si ya no había, o había muy poquito, pues ahora aún hay menos. Y ahí la dieta pasa a ser de 100 gramos de pan negro, ya no había trigo con qué hacerlo, normalmente sería centeno y u otros productos que le daban este color negro, y unas poquitas lentejas. Incluso el periódico británico The Times publicó un artículo en el que dice: en Madrid mueren de hambre entre 400 y 500 personas semanalmente. En marzo de 1939, los nacionalistas estaban ya a las puertas de Valencia. No he comentado que el gobierno, no así la capital de España, pero sí el gobierno se había trasladado de Madrid a Valencia. Entonces, como os digo, en marzo del 39 los nacionalistas estaban ya a las puertas de Valencia, y entonces el gobernador civil sale por piernas, decide abandonarla, pero ordena que se liberara a todos aquellos comunistas que estuvieran encarcelados.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento.
Tenemos un relato de otro niño de 9 años que vive aquellas circunstancias, se llama Mario González, y era hijo de uno de estos presos, que de la mano de su madre, después de las órdenes que dio el gobernador civil, pues iban dependencia por dependencia intentando que esa disposición que había dado este gobernador fuera una realidad, pero les daban largas, iban pasando de un lado al otro y allí nadie quería hacerse cargo. Y Mario dice: Por fin fuimos a la cárcel. Allí solo había un funcionario y mi madre empezó a discutir con él, explicándole que con la entrada de los nacionales mi padre corría grave peligro, hasta que consiguió convencerle y nos dio las llaves de las celdas. Recuerdo que abrimos 4 o 5 y con mi padre salieron otros 20 detenidos. Eran las 3 de la tarde y desde allí nos fuimos rápidamente al puerto. Aquello era dantesco y creíamos que mi padre no conseguiría abandonar Valencia. Pero hacia la 1 o 2 de la madrugada pudo embarcar en un navío que creo se llamaba Stanbrook. Estuvimos 25 años sin saber nada de él, pero pasado ese tiempo tuvimos noticias y nos encontramos en Francia. Mi padre murió en Moscú el 6 de diciembre de 1967 y hasta allí fuimos mis hermanos y yo a darle el último adiós. Huido José, que es el padre de Mario, que es quien hace estos relatos y otros que voy a contar a continuación, pues la madre se queda al frente de la familia, con 6 hijos. Ya lo estaba en realidad, porque como él estaba encarcelado, ya lo había estado. Pero al poco las autoridades franquistas les echan de sus casas, pues porque hay que alojar a un general italiano. Y entonces se quedan en la calle. Y Mario recuerda aquello y dice, no sabíamos qué hacer. Y se nos ocurrió, se le ocurrió a mi madre, trasladarnos a Reynosa, en Santander, donde teníamos familia y donde solíamos veranear. Hago un paréntesis, imaginad el traslado con una mujer con 6 hijos en aquella época, con los medios de transporte que pudiera haber, trasladarse desde Valencia hasta Reynosa. Solamente este paréntesis, ¿eh? Claro, ahora la situación era distinta y ya no éramos la familia que iba a pasar las vacaciones a Reynosa, que llevaba regalos y se dejaba un buen dinero. De pronto éramos pobres, en una familia de pobres, y las relaciones se hicieron muy tirantes inmediatamente. Pasábamos un hambre feroz. Vivíamos en una casa en la que en el piso de abajo había una fábrica o un almacén de quesos, y normalmente tiraban los recortes en un patio interior plagado de ratas. Uno de mis hermanos mayores bajaba por el canalón y luchaba a brazo partido con ellas para arrebatarles aquellos recortes de queso rancio y conseguirnos algo para comer para toda la familia. Pasábamos mucho tiempo en la calle buscando restos de comida, cáscaras de plátanos, mondas de patata, lo que fuera. Creo que en una ocasión estuve 15 días sin probar bocado. Este es mi récord. Alucinante, ¿verdad? A la madre la captura la Guardia Civil y la traslada a la cárcel de Alicante como esposa de prófugo. Y Mario dice, allí le hicieron un buen recibimiento. Nada más llegar, uno de los policías de la entrada le pegó tal tortazo que la dejó sorda para toda la vida. Mario, poco tiempo más tarde, es ingresado en un hospicio, pues porque la familia donde estaban ya no aguanta la situación, ya no tienen a la madre allí que les puede proteger, y Mario comenta lo que pasaban en el hospicio, veréis. Dice, nos daban unos guisotes nauseabundos en los que flotaban bichos moviéndose. A pesar de que los chiquillos nos moríamos literalmente de hambre, a algunos nos daba tanto asco aquel potaje maloliente que no podíamos comerlo, o lo intentábamos y vomitábamos. Entonces nos castigaban y nos obligaban a tomar aceite de ricino. De aquellas diarreas morían niños a puñados. Sin embargo, no sé por qué, lo mío fue milagroso, porque sin medicinas y sin comer nada sustancioso, logré superar el tumor blanco. El tumor blanco parece ser que es una especie de tuberculosis. Mario se salvó de aquello. Años más tarde, Mario abandona el hospicio, la madre sigue en la cárcel y sus hermanos vagaban por Reynosa intentándose procurar algo de sustento. Y Mario vuelve a decir, a veces salíamos al campo, a hacer rebusca de patatas. Después de la cosecha, siempre quedaba alguna pequeña escondida entre la tierra. Recuerdo que una vez la cosa se nos dio bien y conseguimos encontrar algo así como 10 kilos. Pero cuando nos las prometíamos tan felices, llegó la Guardia Civil y nos obligó a enterrarlas de nuevo. Claro que por la noche volvimos, y como pudimos, a tientas y con las manos, conseguimos recuperar parte del botín. Con aquellas patatas nos fuimos a un piso semi-abandonado en el que nos cobijábamos algunos de mis hermanos y yo. Arrancamos unas tablas del suelo para hacer un fuego y las preparamos en un bote con agua. Sin sal, ni aceite, ni nada, pero recuerdo aquello como un festín y una de las noches más memorables de mi vida. Mario tuvo suerte y logró salvarse de la tuberculosis y del hambre. Ahora puede contarlo. Queridos amigos que seguís el programa El Hambre en España. Bueno, es cierto que el programa que he elegido pues no es de lo más positivo, pero bueno, realmente creo que sí que deberíamos de sacar eso, una lectura positiva de todo esto, y es lo que no se debería repetir, es decir, que la historia no hay que olvidarla para no caer en los mismos errores. Bueno, pues esto es lo que deberíamos de hacer, no caer en los mismos errores que tiempos vividos anteriormente, y muy sufridos, evidentemente. Bueno, en el próximo capítulo mi intención es hablaros con mucho más detalle de lo que era el racionamiento, de lo que era el extraperlo, y claro, el hambre, evidentemente el hambre que nuestros compatriotas, y de no hace muchos años, como nos han ido comentando algunos de los llamados niños de la guerra, en los que habéis oído algún retazo, que son entrevistas hechas en algunos casos de forma personal, es decir, estoy buscando personas en torno a los 90 años que vivieron aquella época y que ellos me están haciendo estos relatos de forma directa. Son gente que ha vivido aquellos tiempos y que amablemente me están dedicando su tiempo, su atención, me abren las puertas de su casa y me permiten que yo les entreviste y les saque de voz propia aquellos recuerdos que la verdad es que en ocasiones se les caen las lágrimas cuando se lo oyes contar, pues porque fueron momentos muy duros para ellos, para su familia, para sus hermanos, cómo lo vivieron sus padres. La verdad que sí me gustaría que vierais las caras que ponen cuando rememoran aquellos acontecimientos tan tristes. Bueno, merece la pena. A mí me está mereciendo la pena hacer estas entrevistas, ver cómo la gente lo vivió, cómo lo cuenta. Y bueno, son entrevistas que en algunos casos duran bastante. Quizá podamos algún día colgarlas aquí enteras tal cual, pero en este momento pues lo que hago es filtraros algunos retazos para que tengáis idea de esos acontecimientos. Yo creo que merecen la pena. Como os digo, el próximo capítulo hablaremos con más detalle de racionamiento, de extraperlo, de hambre, y también habrá muchas declaraciones de gente que lo vive. Querido Radio Escuchas del Hambre en España, no dejéis de seguir el programa, creo que cada vez va siendo más interesante y por aquello de ser más real, más vivido. Y no dejéis de invitar a vuestros amigos conocidos, pues para que lo sigan. De verdad que creo que una lección que debemos de sacar de todo esto es el intentar aprender, el intentar no caer en los mismos errores, que los errores que la historia nos enseña no caigamos nuevamente en ellos. Ya sabéis, recomendad el 107.7 de la FM. Esto es cierto que es en Palencia, en sitios próximos, es decir, Palencia o sus albores, no mucho más allá, pero que nos pueden seguir también en la web de la UPP, Radio Colores, incluso luego en la fonoteca, y buscar los podcasts en el apartado del Hambre en España, o bien a través de Facebook con el hashtag El Hambre en España. Amigos, os espero. De momento os agradezco vuestra gentileza de dedicarme estos minutos y os espero en próximos.
Hubo que aprender a llevar y a tener el corazón y el alma herido. Días de avidez, de hambre y escasez, de vencedores y vencidos. Tuvo que aprender a ganar y a perder a fuerza de amor y coraje. Días de un ayer marcado para ser vivido sin equipaje. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Amar en tiempos revueltos por vientos que trajo un mar de batallas por contar. Que aprender que el odio y el querer no tienen patria ni bandera. Tuve que vivir con tu presencia y pagar el precio de la espera. Amar en tiempos revueltos, tiempos de ruina y lamento. Batallas por contar.